¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Eduardo Varela. Habrá invitados especiales en este programa. Quédense, se los garantizo, sobre todo al final. E igualmente vamos a hablar de la postemporada. Son los duelos de comodines. Y sí, también arranca la Liga Mexicana. Guardianes 2021, ¿cómo andas, David?
Bien, Lalo Varela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Saludos para toda nuestra audiencia. Un día triste en el béisbol porque ha fallecido Tom La Sorda, el icónico manager de los Dodgers de Los Ángeles. Por 20 años ganó dos series mundiales, fue dos veces el manager del año en la Liga Nacional, se retiró el número 2 en el equipo de los Dodgers, y también un hombre muy recordado, Lalo, obviamente por ser parte fundamental de la carrera de Fernando Valenzuela.
Sí, ¿cuánta gente que será de nuestra edad, por ahí de 46, 47 hacia arriba, crecimos viendo al gran Tommy? Dios lo tenga en su gloria.
De acuerdo, me tocó varias veces entrevistarlo por los temas, obviamente, de Fernando Valenzuela, ¿no? En la época de Fernando, en los 80, 90, y realmente era un tipo muy, muy simpático, hacía de traductor a veces para cuando Fernando empezó y no sabía inglés. La hacía de traductor y a veces y generalmente decía lo que él quería decir, no lo que decía Fernando.
Sí,
Fernando,
sí.
Que era
sí.
Muy inteligente, se le quedaba bien y dijo, bueno, yo no dije eso, pero si lo dice a la sorda no pasa absolutamente nada. 93 años, tuvo una gran vida. Descanse en paz, uno de los grandes, grandes del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, vamos a comenzar con el fútbol mexicano porque Lalo está muy emocionado con el fútbol mexicano. Y te pregunto, Lalo, ¿quién es el máximo candidato al título del Guardianes 2021 que arranca esta noche en Puebla?
La Liga Mexicana sí tiene un atractivo, tiene varios, es de que es muy competitiva, es muy pareja. Puedes hablar de 6-7 equipos, pero yo te voy a dar 2 nada más. Muy difícil no considerar, ¿sí?, a Nacho Ambriz, al equipo campeón. Es muy difícil no considerarlo por varias razones. Una, son los que generan el mejor fútbol. Necesitaba él del título para rivalizarlo como un técnico de primerísimo nivel, porque le hacía falta eso. Y el otro punto es, no solamente un gran torneo. En los últimos 2 años han tenido 4 muy buenos torneos. Para mí es el León. Y por ahí Javier Aguirre tiene que poner al Monterrey. Ahí arribita también. Para mí son esos 2 los candidatos.
O sea, León y Monterrey. Me parece muy, muy, muy coherente de tu parte. Lo que pasa es que en el fútbol mexicano, tú lo habías apuntado bien, no se sabe si para una cuestión pues, de alta competencia, de calidad, o de medianía, de mediocridad.
Ya estás echando rollo.
Tenemos varios candidatos para lograr el título de campeón. Y cuando hablo de varios, hablo de varios, ¿eh? Hablo de León, obviamente, hablo de los 2 equipos de Monterrey, hablo de Cruz Azul, hablo del América, hablo de Chivas, hablo de Pumas, ya van 7. Y hay que agregar también, después de esos candidatos, una clase media alta del fútbol mexicano que tiene a Pachuca, a Toluca, a Santos y a Tijuana. Que
ya pones todo el equipo, espérame. Ahora, eso es lo que la gente ya sabe. Dejaste ir un minuto y le dijiste lo que la gente ya sabe. Yo te pregunté a ti.
Estoy nada más poniendo una.
Alargando.
Un preámbulo de lo difícil que es en el fútbol mexicano decidir por un campeón. Lo más sencillo lo hiciste tú, Lalo. Pues el León, que repita como campeón del fútbol mexicano.
Eso es lo más fácil.
Se repite poco en el fútbol mexicano también. Es una realidad. Yo creo, para no equivocarme, yo creo que es el año del Cruz Azul.
Espérame. Se fueron, espérame. Es un equipo que sigue haciendo cambios. Yo no sé si son los cambios adecuados. Tú me estás diciendo que Reynoso.
No ha hecho muchos, Lalo. En la cancha no ha hecho muchos.
No, pues espérame. Pero tú crees que Juan Reynoso, el nuevo entrenador, tiene la misma filosofía. O sea, con el mismo plantel va a ser lo mismo que con Siboldi. ¡Necesita de tiempo!
En todo el 2020.
Fue el mejor León.
En el torneo que se anuló y fue uno de los mejores en el torneo donde perdió en semifinales cuando tenía una ventaja impresionante frente a los Pumas. Yo creo que fue el mejor equipo. Tiene material humano.
yo creo que Reynoso puede ser el hombre que diseñe el camino a Cruz Azul. Yo lo veo muy fuerte con Cruz Azul.
No, yo también lo veo fuerte, pero yo no sé si tan rápido, si en qué, cuatro meses y días, Juan Reynoso puede hacer se necesita de un proceso. Esto no es
es verdad.
Hasta para enchiladas necesitas tiempo. Bueno, ahora es totalmente lo opuesto a lo que te voy a preguntar. ¿Quién pinta, y es singular, no es plural, quién pinta para la decepción? Nada más dime uno.
El América. Punto.
Ah, tan rápido.
Pinta para la decepción. Han traído un técnico como Solari, que por cierto no podrá estar dirigiendo el sábado, mañana en la cancha del Azteca, porque todavía no está resuelto el tema de la visa de trabajo para él. Pero bueno, estará en el palco y ya contará para su récord el partido de mañana. Lo que sí creo, Lalo, es que el América se equivocó. El América cambió de entrenador. Ahí hay un error. Para mí fue un error. Y número dos, no hizo otro error. No cambió al equipo de fútbol. No trajo por lo menos dos, tres futbolistas. Ha traído a Pedro Aquino. Trajo otro jugador, Medina, que viene del Toluca. Pero eso no es suficiente. Necesita jugadores en la
David.
Zona delicada del campo para
David.
Cambiar el presente y el futuro de la América.
Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, excepto con poner a la América en la decepción. Entonces, ¿cómo va a ser decepción si se equivocaron en todo? América no va a ser decepción. América es una realidad. El América, la directiva del América, para mí, con todo respeto, bueno, reaccionó a lo que hizo Monterrey. ¿Qué hizo Monterrey? Trajo a Javier Aguirre y ellos dijeron, no, hay que hacer ruido. La decepción tiene que ser un equipo al que tú piensas que tiene el talento, el entrenador y todo para ser campeón y no llega. Y por eso yo creo que en ese aspecto sería la decepción, puede ser el equipo de la Universidad de México, porque ilusionó a muchos el torneo pasado, pierden a González y el equipo se va a caer, creo yo. O Lilini va a tener dos extraordinarios torneos sin el plantel que necesitan.
Pero finalmente cuando rueda el balón, de acuerdo con el América no es un equipo barato. La nómina
no.
De América es muy alta. Tiene buenos jugadores de fútbol, pero esos jugadores de fútbol no han terminado por rendir de acuerdo con los estándares que requiere el americanismo. No han rendido ahí. Y ese es el problema. Yo no recuerdo, o no tengo en memoria, Lalo, un equipo con tanta exigencia como el América en el torneo mexicano. El América,
de acuerdo,
si no
por eso
es campeón, fracasa.
Pero si ya desde ahorita estamos dudando de ese equipo, estamos dudando de que Solari sea el entrenador, si tiene la experiencia.
Hay gente que no duda.
Para.
Hay gente que cree que Solari puede cambiar el panorama.
Ok.
A ver, vamos a preguntar, ¿quién es el mejor fichaje del Guardianes 2021? No hubo muchos, Lalo, por el tema, obviamente, de la cuestión económica, pero también vamos a incluir aquí en fichaje, supongo, a los entrenadores, porque sí hubo varios cambios de entrenadores.
Sí, por supuesto. Si te vas por entrenadores, el mejor fichaje lo hizo Monterrey. Es el mejor plantel,
sí,
o el más caro, y uno de los mejores planteles, y viene uno de los mejores entrenadores que puede haber en la actualidad en México y de toda su historia. Y después, si te vas por jugadores, tiene que ser la Universidad Autónoma de Nuevo León, la llegada de Carlos González. Imagínate la combinación Guiñac-González con la contundencia que le faltaba a este equipo, creo que ya la tienen.
Sí. Mira, también hay que tomar en cuenta, y lo apunto sin decir que es el máximo fichaje, hay que tomar en cuenta lo que logra Chivas, que logra reclutar jugadores que tenía prestados, el Chico Huerta, que tuvo buenos momentos en Mazatlán.
¿Pero esos son fichajes de primera?
No, estoy tratando de poner en contexto algunas cosas. Y obviamente hasta llegar al pase de Aquino, el peruano, mediocampista de contención que tuvo grandes días con el León, pasando por Carlos González. Este Valencia, el jugador ecuatoriano,
a Querétaro,
que jugó muchos años en el Manchester United y fue capitán del Manchester United. Hay que tomar en cuenta
Valencia es una muy buena contratación por parte del Gallos Blancos de Querétaro. Pero sí, me quedo con Javier Aguirre. Está siendo repatriado. Tuvo buenas épocas en el fútbol de España. Es el mejor entrenador mexicano de la historia para mí. Y Monterrey lo ha convertido, además, en el mejor pagado de todos los tiempos, Lalo. $4 millones por dirigir en México. Es una cifra respetable en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí. Me dejó frío. Escuchamos bien. Puso a Aguirre como el mejor técnico de la historia. Así de fácil la soltó.
Bueno, es que no te... es muy sencillo. Otro técnico mexicano que haya dirigido en Champions. Y con eso te cedo, por supuesto, la polémica. Una pequeña pausa y regresamos con... cambia un poco. Dice que Solari llegó por suerte al Madrid, pero luego le decía suerte a él y a todos los futbolistas de la América. Volvemos.
Pues el cartel se lo ganó por dirigir al Real Madrid, no he dirigido en otro lado, sino se encontró con la suerte de tener al primer equipo, y eso, pues, obviamente, eso no lo pudiéramos pagar muchos, ¿no? Y qué bueno que él pudo tener esa fortuna de dirigir a uno de los tops del mundo. Y bueno, pues ese es el cartel que él tiene. Ojalá y le vaya muy bien, reitero, porque yo espero que al América siempre le vaya bien. Me convierto, mientras no tenga equipo, en un, por supuesto, seguidor más del América.
Ay, ay, Miguel Herrera. O sea, tiene razón en parte lo que dice, pero él, uno, no es el momento para hablar de eso. Él menos debe de estar tocando este tema. Entonces te pregunto, ¿Piojo o Solari? Ya más allá, porque obviamente vas a decir que no puede y no debería de hablar de eso, pero si tú tienes que escoger...
No. Bueno, Piojo totalmente, para el América, claro. Piojo. Es decir, claro, me parece, ¿sí?, que Miguel Herrera no necesita justificar, porque de pronto en la entrevista de anoche con César Caballero en Fútbol Picante... pues como que él trataba de justificar su lugar en la historia de la América. No tiene por qué hacerlo.
Claro, no debe.
Él está ahí y está en la conversación basado en las estadísticas, en los hechos irrefutables de lo que logró con el conjunto de la América. Y punto, sí. Y nada más. Pero tampoco es para recordárselo. Miguel Herrera sabrá los errores que cometió siendo entrenador de la América y supongo que estará arrepentido de ello, Lalo.
Y este es uno de esos errores. O sea, no puede ser tan visceral él. Tal vez hay alguna otra palabra, pero creo que ahorita la palabra que tengo yo con él es eso. O sea, Solari tiene personalidad, sabe hablar. O sea, lo que le sobra a él en eso, en personalidad, y no me refiero nada más a personalidad física, en apariencia, sino en saber venderse, en tener buena labia, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que debería de aprender Miguel Herrera. Pero en conocimientos de fútbol, en experiencia, no hay duda. Es Miguel Herrera.
Saber venderse, Miguel Herrera se vende muy bien, ¿eh?
No sabe venderse. No.
No sabe venderse. Oye, si aparece hasta
en esto que hace no es saber venderse.
Miguel Herrera en un comercial, o aparece en una polémica, o aparece en las redes sociales. Yo creo que lo que tendría que aprender es a controlar un poco su ira. ¿No te
Por eso es saber venderse también, yo a eso me refiero. A ver, un entrenador, en el deporte que sea, no debe de ser, como un presidente, como un líder, no puede ser tú incendiario, tienes que ser un apagafuegos y saber dirigir, saber ser líder. Y el Piojo, eso que hizo cuando golpeó a los comentaristas, eso es no saber venderse.
Puede ser, yo creo que no, es un control de la personalidad que no tiene. Bueno, hablemos un poco de Tommy Lasorda, de Tomás Lasorda, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, que ha fallecido hoy a los 93 años de edad. ¿Cuál te parece que es el legado más importante de Lasorda? Hablando de saber venderse y ser un buen public relations, Lasorda siempre era un tipo con una sonrisa y con la declaración que todo el mundo esperaba, Lalo.
Es eso. Tommy Lasorda era béisbol. Tú veías a Tommy sin que hablara, sin su sonrisa. Tú lo veías a este gordito, con todo respeto lo digo, este señor ya grande era como, yo no soy Dodger, pero lo veías como tu abuelo, lo veías como con cariño, con respeto. Él era Mr. Baseball. Yo, me encanta el béisbol en parte por él.
De acuerdo, me acuerdo una anécdota personal. Finales de los 80 me tocó cubrir para el periódico Excelsior un partido en Houston, en el viejo Astrodomo, lanzaba Fernando Valenzuela contra los Astros. Y ese mismo día, Lalo, a ver, te debes acordar, estalló el escándalo de Al Campanis. ¿Te acuerdas que Al Campanis era gerente de los Dodgers y se había equivocado diciendo que los afroamericanos no eran aptos para puestos ejecutivos en equipos de béisbol? Se armó todo un escándalo, lo suspendieron. Claro. Y la sorda era tan amigo de Campanis que cuando le preguntamos a los periodistas ese día por Fernando Valenzuela, se acabó el tema de Fernando y empezó a llorar en la conferencia por lo que iba a sucederle a Al Campanis, que prácticamente pues enterró su carrera dentro del béisbol. Y yo vi ahí una persona muy sentimental, una persona realmente llorando.
Un ser humano.
Un ser humano. Yo creo que eso era la sorda, era auténtico, era como era.
Sí.
No inventaba personalidades y dejó un legado muy importante, porque cuando tú ves la cara de la sorda, ves a los Dodgers ganadores. Y eso es muy importante para un personaje en un equipo de béisbol.
Y la otra anécdota que tú dabas de las traducciones, me tocó verlo así. Yo nunca lo entrevisté, pero muchas veces hizo eso contigo, con el gran Sonny Alarcón, con otros. Descansa en paz, una verdadera leyenda, muy querido.
Descansa en paz, el gran Tommy La Sorda.
Estamos de cara a cara aquí en Cronómetro. Sí, David Falteson, Eduardo Varela. Ahora, cara a cara, porque vamos a poner a los dos nuevos técnicos de los equipos capitalinos. Sí, ¿a qué nuevo entrenador capitalino lo ves mejor? ¿A Santi Solari o al peruano Juan Reynoso, americanista y cruzazulino?
Bueno, muy buena pregunta, de veras. Bueno, yo creo que partir desde la coherencia de lo que he tratado de decir, de que el América, pues el problema del América no es el entrenador, son los jugadores. Y veo a Cruz Azul con un mucho mejor plantel. Y para mí los jugadores de fútbol son los que pues determinan si un equipo de fútbol gana o pierde en el campo de juego. Por eso creo que Reynoso tiene una ventaja sobre Solari. Tiene un equipo de fútbol que demostró en el último semestre que más allá de aquella noche de cortocircuito, de tragedia en el Olímpico Universitario, era un equipo confiable, Lalo.
Sí, tienes razón en ese punto. Luego, además, lo de América, yo creo, puedo que me equivoque, ¿sí? Esto es basado en algo que yo siento, que la América reaccionó más, ¿sí? A traer un nombre, ¿sí? Porque estuvo en el Real Madrid y porque fue un buen jugador, o un muy buen jugador, traer a Solari. Porque yo, o sea, ¿cuánta experiencia ha tenido? Es muy poca, yo no sé. Y además, ¿cuánto puede conocer a este plantel? Al menos Reynoso, más allá de que tiene mejor plantel, es alguien de casa, que aunque no haya sido su primera opción, es su tercera o cuarta, tiene con qué trabajar, conoce a los jugadores.
Sí, mira, estoy de acuerdo contigo, en parte, porque sí, obviamente está Solari en el América porque tuvo un pasado con el Madrid, pero tampoco tiene gran nombre porque no ganó casi nada con el Madrid. Yo creo que el América está apostando por el proyecto de Solari, ojalá no me equivoque. Bueno, cambiamos de tema, vamos a Monterrey. A ver, en Monterrey tenemos dos entrenadores de primerísimo nivel, Ricardo "El Tuca" Ferretti, el más longevo, el hombre que tiene más continuidad dentro del fútbol mexicano, un técnico 100% ganador, número uno en partidos dirigidos en la historia del fútbol mexicano, frente al Vasco Aguirre, que yo dije hace un momentito, y Lalo se quedó estupefacto, que para mí es el mejor entrenador en la historia de México.
Sí, ya con eso me dejaste pasmado, y no porque no merezca eso Javier Aguirre. Yo creo que tanto Tuca como Javier pudieran ser nominados o están en la misma mesa con otros tal vez dos o tres entrenadores para ser el mejor de todos los tiempos, pero eso se me hace muy difícil. Ahora, Tuca sí tiene los títulos, tiene la personalidad y tiene la longevidad. Javier Aguirre sí fue campeón con Pachuca. Después, como bien dices, arriesgó, fue valiente para irse a Europa. Y le fue bien. Pero le hacen falta esos títulos. Y no porque no hubiera podido, porque no tuvo la oportunidad de estar con otros equipos más grandes de donde pudiera haber logrado eso. Pero nombrarlo el mejor de todos los tiempos de México, no puedo.
Bueno, yo creo que yo no tengo miedo de nombrar a Javier Aguirre el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano por el sitio donde dirigió, nada más por eso. Porque se atrevió primero a salir de esta zona de confort e ir a dirigir a un fútbol de mayor tamaño, de mayor exigencia, como lo es el fútbol europeo. Y llegó desde abajo, como hay que llegar, dirigió a los Osasuna, lo estableció como un equipo de media tabla en España. Y luego llegó a dirigir al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones de Europa. Nada más.
Sí, no, espérame, yo no lo estoy criticando. O sea, sus logros son enormes, por supuesto, de acuerdo en todo lo que decías, menos en dejarlo solito allá arriba. Yo creo que ahí tiene que estar Trelles, está Javier Aguirre, tal vez Tuca también, y algún otro que se me escape, pero solo no está. Volvemos con más de Chivas.
De vuelta en este cronómetro de viernes para colocar en la mira la fecha 1 del fútbol mexicano, que tiene partidos interesantes, arrancando esta noche en Puebla con la presentación
de
Vucetich. A ver, Chivas pierde favoritismo ante Puebla sin JJ Macías, el delantero. Ayer fue reportado por contagio positivo en COVID-19 y está fuera, obviamente, del juego de esta noche. ¿Pierde el favoritismo Chivas?
Te vas a arrepentir de lo que dijiste a la entrada en esta pregunta en el tema que sigue. No, no lo deben de extrañar. A ver, por más que sea en Puebla este partido, en los últimos 9 han sido dominantes contra ellos. 5 victorias, 3 empates, solamente han perdido una vez. Y tal vez si tuvieran que lamentarse o perder protagonismo, no nada más es por la ausencia de él, tampoco está Brizuela, tampoco va a estar Saldívar, pero tiene el equipo cómo sustituir a JJ en conjunto, ¿sí? Yo creo que no deberían tener problemas para enfrentar a Puebla.
Sí, tampoco es perder tanto la cuestión de favorito, no la pierde. Pero es evidente que pierde una pieza importante. Ahora, vamos a ver si finalmente JJ Macías es el futbolista que en su momento fue con el León, que amagó con Chivas, que tenía un presente, una carrera muy sólida rumbo al fútbol europeo y que lamentablemente no ha podido tener esa regularidad.
Sí, todo tiene cierta solidez, ¿no? Aquí no podemos culparlo por haber...
Pero sí, perder algún agüero de las Chivas, pues es complicado, ¿no? Para Vucetich.
Sí, sí, para los que no saben, no se lo vayan un diario... Un diario allá en Italia así lo dice. Si fuera el siguiente Kun Agüero, ya estaría allá y varios equipos estarían peleando por él. Sí, o sea, Guadalajara debe salir avante con él, sin él. Sí, tiene para más el Guadalajara si quiere estar aspirando a estar en la liguilla de nueva cuenta. No deben de extrañarlo, claro.
Bueno, vamos con el siguiente, Lalo. Tigres León.
A ver... Tú dijiste que había muy, muy interesantes partidos este fin de semana. 2 preguntas entonces. Tienes que decirme cuáles son esos partidos interesantes, porque la pregunta es si el partido entre Tigres y León es el único atractivo en esta jornada inaugural. Yo te digo que sí.
Bueno, es uno de los partidos atractivos.
¿Uno?
Es que yo,
¡dime
yo
los
creo
otros!
Que siempre en la presentación... Mira, es que
ya
hay
presentaciones. Te metí en problemas.
No me metiste en problemas. Estoy pensando, obviamente, hablamos de una rivalidad y de un partido donde tiene que haber 2 ingredientes, es decir, tiene que haber 2 equipos de fútbol. Hay algunas cuestiones, algunas presentaciones aisladas, la de Monterrey con el Vasco Aguirre en Guadalajara contra el Atlas, la propia de Chivas hoy contra el Puebla. Pero sí, a ver, Lalo, hurgando por ahí, a ver, me encontré el duelo de Cruz Azul en la cancha de Torreón. Rápidamente, Juan Reynoso
Cruz
tiene una
Azul
prueba máxima
Santos
ante un equipo como Santos, que está bien dirigido, que tiene una base de jugadores que ya tienen algún tipo de continuidad. Yo creo que puede ser una prueba interesante para Cruz Azul, y puede ser un partido que también sea atractivo, entendiendo el potencial de ambos.
Yo creo que la Liga MX debería hacer un estudio de mercado, no lo van a hacer, ya sabemos. Debería ser más atractivo.
¿Qué quieres, ahorrarse las primeras fechas o qué quieres, que las supriman?
No. Pensar, no te voy a decir que ponga Cruz Azul, Pumas o América de Guadalajara en primera fecha, pero que trate de organizar algo mejorcito, alguna rivalidad, no sé, Santos Monterrey primera fecha, alguna rivalidad así, aunque sea nada más en esa región del país,
la programación de la Liga MX la hacen en la oficina de las televisoras. Así se hace históricamente en el fútbol mexicano.
¿Tú quién crees?
Y lo que hacen ellos es programar, por ejemplo, una semana con clásicos.
Esa era la respuesta. Luego,
ligar clásicos.
Esa era la respuesta.
A ver, pero a lo mejor ni tú ni yo sabemos en cuestión de mercadotecnia. A lo mejor es un tema económico, un tema administrativo, que ellos ven que tienen que ir subir el rating gradualmente. Sí. No lo sé, Lalo. Pero tampoco nos sintamos...
Tienes que iniciar con punch.
Nos sentimos los reyes del universo y que sabemos todo, ¿no?
Béisbol Grandes Ligas, NBA, o sea, NFL, saben manejar muy bien eso. Hay que saber manejar el torneo.
Bueno, ¿quién
la Liga
viene,
MX? Yo me voy. No sabía hacerlo.
Vaya, que tengo descanso. Me voy. Adiós.
Ya vete, porque quiero al invitado especial. Ya, adiós. Y bueno, estamos de regreso aquí en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Tengo que prevenirlos. Una buena noticia, David ya se fue, pero llegó el chamán, no sé qué es peor o qué es mejor, pero le damos la bienvenida entonces al chamán, que tenía fácil año y medio de no verlo, ¿cómo está?
Bien, señor Varela, ¿cómo está usted? Digo, ya nada peor que el año pasado, ni siquiera el señor Faitelson, imagínese usted. Y bueno, yo lamentablemente tuve que retirarme de la profesión porque tenía llamadas todos los días, con eso de que el año iba de mal en peor, y a peor todavía, pues no me daba tiempo con las citas. Y luego me llamaba, no era usted, ¿verdad? No era usted. Era, ¿cómo se llama?
No.
Compañero de trabajo también de este programa, un señor ya de edad.
¡Ah! José Ramón, lo molestó mucho.
Es que me llamaba con temas de tecnología. Que si yo lo podía auxiliar a poner su cámara, no. Que si su tripié se cansaba y necesitaba aliento. Bueno, hasta me llamó la chica, lo vea una y otra vez todos los días. Ya le dije, oiga, no sé,
era él, no hay duda.
Soy chamán nada más, ¿sí? Ni siquiera de fútbol.
Muy bien.
Sé de chamanería nada más.
Espérame.
Bueno, señor Valera, aquí estoy.
Vayamos ya directo a lo que usted vino, porque si estuvo de vacaciones, espero que su esfera esté bien adaptada a todo lo que ha pasado en los últimos meses. Y la primera pregunta, esta es sumamente importante porque arranca el torneo, ¿sí? La Liga MX con el Guardianes 2021. Ve ahí en esa esfera, ¿quién puede ser el campeón de goleo? ¿Será algún mexicano?
A ver, por cierto, señor Varela, su solicitud con respecto a lo del pelo la tengo ahí, guardadita desde hace varios años. Un poco más, a ver si en el transcurso de este 2021 podemos hablar de
eso. ¡Se ha tardado!
Bueno, vamos a hacer un llamado a las estrellas del universo para que se confabulen y le permitan a este humilde chamán encontrar las respuestas apropiadas a la pregunta del señor Varela. Me parece que me preguntó quién va a ser el campeón de goleo del fútbol. ¿De qué fútbol me dijo? Porque aquí aparece siempre Cristiano Ronaldo. Déjeme darle un golpecito a la esfera.
Liga Mexicana.
Pero bueno,
Liga Mexicana.
Bueno.
MX.
Fíjese que me viene un aroma medio francés. Pero debe ser por el traje que ha estado arrumbado por mucho tiempo. No se equivoquen, no lo hagan. No es André Pierre Guignac, no veo a Guignac. Tampoco me aparecen sensaciones del cabecita, se llama Rodríguez, ¿no? Cabecita Rodríguez de Cruz Azul.
¿Ese es el uruguayo?
Bueno, y bueno, esta no, esta sí me da risa porque esas fuerzas del mal que me atormentan monumentalmente desde Coapa, no, señores. No veo a Viñas tampoco en esta bola mágica. El chamán dice...
Oiga, se olvidó de la bola, ¿eh?
Que el campeón de goleo del Guardianes 2021 del fútbol mexicano se llama JJ. ¿Cómo se apellida ese muchacho, señor Varela?
No, espéreme. No. Aquí ha de haber algún error. No está bien ajustada esa esfera, pero bueno.
Dígame, ¿cómo se llama ese muchacho? JJ Macías, ¿verdad?
¿Sí? Ah, bueno. ¡José Juan!
Es lo que dice la bola, es la sensación que tiene la bola. No percibo otra cosa. La bola y el chamán ven a Macías, campeón de goleo del fútbol mexicano. Fíjense lo que son las cosas.
Creo saber por qué hace mucho que no lo invitábamos, don Chamán, con todo respeto. Pasemos ahora, ¿quién será entonces de esa misma liga? No se salga de esa región. ¿Quién va a ser el campeón del Guardianes 2021? ¿Es algo azul? ¿Será de color azul con blanco?
No empiece, señor Varela, no empiece, por favor. Déjeme ponerle aquí la combinación azul con blanco. No, bueno, aparece... ¿Es rayado el equipo que usted me dice? Porque me parece un azul con blanco rayado.
No. ¡Oh!
Pero bueno, no sé si sea el Pachuca o sea el Monterrey o sea otro, pero me parece uno rayado. Bueno, déjeme otra vez acumular fuerzas. Necesito que esas nubes esotéricas que empañan mi visión desde hace ya algunos años desaparezcan por completo. Necesito ver la luz, señor Varela. Permítame verla. Ajá. Y me dicen por ahí que en el fútbol mexicano no hay ni 5, ni 6, ni 7. Hay hasta 8 favoritos para ser campeón. Pero bueno, los de siempre, los poderosos, los ricos, más los tradicionales e históricos.
Oiga, espérenme. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, pero espérenme.
Necesito fuerza.
Vamos el a ver. Presupuesto.
Tigres.
El presupuesto que leemos que hay para usted nos exige, que se tiene que ese número tiene que ser de uno.
Mire, déjeme consultarlo con los
lo que le pagamos es mucho para darnos 8 nombres. Uno, denos uno.
Tigres. No. Tigres. No es Tigres.
Oh.
Rayados. No, Vasco, lo siento. América. La bola tiembla enseguida, ¿eh? La sensación que da la bola. No, tampoco es el América, se calentó la bola. Pumas.
10 segundos.
No me hagan cosquillas, por favor. Chivas. No me atrevo de ninguna manera. Bola, dime quién va a ser el campeón del fútbol mexicano.
5.
Que veo una sensación azul. Azul otra vez. ¡Azul!
¡Le dije!
¡Azul!
¡Le dije!
¡Azul! ¡Azul!
¡Ya está! El chamán ha visto 5 meses en el futuro. Y ya dijo, Cruz Azul. Con el señor Reynoso. Don Chamán, muchas gracias.
Bueno, regresamos y regreso yo también a cronómetro. Yo no sé por qué el señor Varela pues no. Que estaba el chamán para preguntarle de fútbol americano. Si alguien sabe de fútbol americano, pues es de la NFL, ese es el chamán. Bueno.
Seguro, tiene la razón.
Aunque tiene un hijo el chamán que se llama Mauricio Pedrosa, que también está bastante avanzado en ese tema. Señor Pedrosa, ¿cómo está usted? Bienvenido.
No, pues sacado de onda, la verdad. Tengo que hacer preguntas en mi casa a partir de ahora, pero feliz de estar con ustedes. Les deseo lo mejor en este año nuevo 2021 para ustedes y sus familias. Con esa
saludos, Mau, gracias.
¿Qué vas a decir del chamán?
Bienvenido. Mira, ahí está también. Por eso digo que tiene algo de medio hijo del chamán.
Sí, sí.
Pero poquito, bueno, poquito. Vamos a hablar ahora de fútbol americano y de cara a los partidos de comodines del fin de semana. Pero antes, señor Pedrosa, señor Varela, ¿quién merece el premio al MVP de la temporada? ¿Quién lo merece? ¿Tiene algún nombre?
Pues yo voy a decir Aaron Rodgers, y lo digo convencido además, pero esta fue una temporada tan rara que mi respuesta fue cambiando dependiendo del cuarto de temporada. En el primer cuarto te hubiera dicho Russell Wilson, en el segundo cuarto te hubiera dicho Patrick Mahomes, en el tercero tal vez te hubiera dicho Josh Allen, el quarterback de los Bills, pero hay que cerrar con Aaron Rodgers, porque para mí sí encuadra la definición de valioso. No es nada más los números que puso, el nivel de juego. Es que claramente la valía que aporta tenerlo en este nivel hace que los Packers hayan terminado con el mejor récord de la Conferencia Nacional. Sin él, este es un equipo ni siquiera de playoff. Con él, es un contendiente a ganar el Super Bowl.
Ahora, Lalo, ahí mencionó Mauricio a Josh Allen. Y hay que recordar que la transformación de los Bills para esta temporada, además dejaron fuera en esa misma división a los Patriotas de Nueva Inglaterra, la transformación de los Bills ha sido total a partir de un quarterback que ha tenido números y actuaciones extraordinarias.
Sí, dices muy bien, y lo explicó también muy bien Mauricio. O sea, los números de Aaron Rodgers son espectaculares. Si tú tomas los 48 touchdowns, las solamente 5 intercepciones, volvió a superar las 4,000 yardas, o sea, cada una de esas estadísticas te dice que él está contento, que es lo que cosa que, por ejemplo, John Sockley no entendía, a lo que yo me refería era, Aaron Rodgers estaba jugando muy bien, pero lo queríamos ver jugando como élite, como este año. No hay duda de que el más valioso es Aaron Rodgers, pero Josh Allen y Derrick Henry, superar las 2,000 yardas, y ese mismo punto, Mauricio, que tú pones, si no está Aaron Rodgers con los Packers, puedes decir lo mismo con los Bills, sí, y con los Falcons. No les quito mérito a ninguno.
Pero ¿sabes qué es raro, Lalo, David? ¿Saben qué es muy extraño? Que creo que llevamos un par de años coincidiendo que el talento de Patrick Mahomes lo vemos una vez cada una o dos generaciones, y no es MVP esta temporada. No sé si porque los Chiefs se entraron en una zona de comodidad en el de, ok, ¿qué? Podemos ganar sin tener que jugar al 100%. Y creo que Aaron Rodgers, porque tenemos que acordarnos de otra cosa. Acuérdense lo que pasó en el draft. Le seleccionaron un quarterback en primera ronda a los Packers, a Aaron Rodgers, y tal vez esa era la pullita que necesitaba para que pasara lo que dijo Lalo. Que pasara de jugar muy bien a jugar excelente. Esta fue una excelente temporada de Aaron Rodgers, y esa es la diferencia entre tener una gran temporada o ganar el MVP.
Que no es ningún novato, obviamente, en la liga. Hay que entenderlo así. Y me hablaban ustedes de Patrick Mahomes como la figura que iba a ser dominante a partir de lo que fue su presentación o su Super Bowl en el Super Bowl pasado, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, Rodgers demuestra
pero David,
que también tiene mucha experiencia, David, y la experiencia cuenta.
David, aquí lo tenemos. Mira, él sigue estando en un muy buen nivel, pero lo explicó muy bien Mauricio. Ahora en la postemporada vamos a ver otra cosa. Aquí empieza la verdadera temporada. Ahora,
¿pero no crees
gracias a Dios tenemos ahora
postemporada por la experiencia?
No, espérame. Vamos a entrar directo a los juegos de comodines. Son 6. Uh-huh. ¿Tú ves algún equipo así que destaque, quitando por supuesto a Packers y a Chiefs, que ellos descansan? Pero en estos juegos de comodines, ¿tú encuentras algún equipo que sea así amplio favorito en sus duelos?
Los Bills. Probablemente los Bills. ¿Y sabes qué? Los Saints. Pero los Saints, en función del rival al que van a enfrentar, que son los Osos de
Chicago.
Yo no,
Chicago
yo
puede darle un dolor de cabeza.
No tiene de dónde.
Cuidado.
No hay tanta diferencia entre Mitchell Trubisky y David Faitelson jugando la posición de mariscal de campo con los Osos de Chicago, ¿eh? No la hay. Aunque en otra época tal vez David hubiera sido más como el refrigerador Perry, no como Mitchell Trubisky, pero esa era otra época. Pero sí creo esto también con los Bills.
Gracias, señor Pedro.
Sí creo eso también con los Bills. Los Bills son un equipo, o son el equipo que más caliente llega a la postemporada.
Sí, 9-1.
Correcto, y no es nada más eso. Ese partido que perdieron, se los ganaron con un Hail Mary, una jugada increíble. Sí. A partir de ahí, fíjense la diferencia con la que gana Buffalo. Sus últimos 4 partidos, en todos alcanzó ventajas de 25 puntos. En sus últimas 7 victorias, todas por más de una posesión. Eso se llama dominar. Y los Colts, creo que a la ofensiva tienen problemas con Philip Rivers.
De acuerdo. Ahora, quiero ir a esto. Mucha gente, Tampa Bay que va a ganar, ¿sí? Le va a ganar a Washington para que veas un partido complicado. Pero quiero ir más al duelo de Browns, que va a estar jugando en Pittsburgh. A mí lo
aguas,
que
David
va más. Ese partido es muy parejo.
David es acerero, ¿eh? David le va
a Pittsburgh. No. Pero
además, pues espérame, David. Sí. Quiero ir a esto. Uh-huh. El equipo, a mí me preocupa más, y por eso le pregunto a Mauricio esto, a mí me preocupa más, no el que esté Kevin Stefanski como su entrenador en jefe, que además es el que llama las jugadas. El que no hayan jugado, podido practicar toda esta semana, eso es de mayor preocupación.
Totalmente, porque es cuando planeas cómo vas a atacar específicamente a un equipo. Y no nos olvidemos que si Cleveland le ganó a Pittsburgh la semana pasada, en la última jornada de la temporada regular, es un equipo completamente diferente. También. Sí, y David, no jugaron los titulares de los acereros. No jugó Ben Roethlisberger, bueno, no jugó TJ Watt, ¿no? No jugó Cam Hayward. Entonces, no puedes planear en función de lo que sí vas a ver enfrente. Pero estoy de acuerdo con esto. Sí es un partido parejo. Para mí la diferencia de 6 puntos que hay en las apuestas es demasiada. Creo que va a ser un partido que se va a resolver hasta el final.
Pero la pregunta era, estaba enfocada, y ahí sí estamos todos de acuerdo, en que qué comodín se podía convertir en el más peligroso ganando esta fase. O sea, que tenía aspiraciones para llegar al Super Bowl. ¿Cuál de estos?
Los Bills. Para mí siguen siendo los Bills. Incluso creo que si hoy jugaran Bills contra Chiefs, no sé a quién elegiría yo. Wow. Tal vez elegiría los Bills.
Mira. Bien dicho. Yo estoy con los... Yo creo que los Bills.
Andan inmersos con Buffalo. Bueno,
que tengan un buen fin de semana.
Gracias, Mauricio. Abrazo.
Saludos.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
La mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento, pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Los llamados grandes equipos en el fútbol mexicano son los que deberían de marcar el paso y ser el ejemplo a seguir, pero no siempre sucede así. El Club Monterrey, por ejemplo, dio un gran paso al traer a Javier Aguirre, con quien deberían de tener muy buenos resultados en este torneo. Mientras que en Coapa, creo que fueron reaccionarios a esta situación y quisieron compensar la firma de Aguirre con la llegada de un nombre como Santiago Solari, ex del Real Madrid. No necesariamente el entrenador que necesite el América. En Cruz Azul, de nuevo hacen cambios, pero fallaron en su intento por firmar al entrenador que querían y tuvieron que contratar a su tercera o tal vez a su cuarta opción, que si bien es de casa, no necesariamente es el que los puede sacar de la sequía de títulos. Son 3 entrenadores nuevos en estos equipos y yo creo que el que tiene la ventaja es Monterrey por plantel y por la calidad del entrenador que llega a Monterrey.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
De acuerdo contigo, Lalo. Monterrey es de por sí un equipo muy fuerte y se ha solidificado más con la llegada de un entrenador como Javier Aguirre, que con su experiencia, con su conocimiento, con su capacidad, promete poner a este equipo donde tiene que estar, donde logró llevarlo también Antonio Mohamed, el turco Mohamed, solamente que tuvo por ahí algunas cuestiones irregulares que le terminaron costando su permanencia, ¿no? Su continuidad.
Sí, el campeonitis, ¿no? Después de que lo lograron todo, como que se perdió en un poco, y yo creo que con Javier Aguirre tal vez la credibilidad que tiene, el impacto nada más de tenerlo ahí, va a poner esto en orden.
Y no olvides, Lalo, que el fútbol mexicano obedece mucho, sobre todo el fútbol en Monterrey, está tan polarizado entre Tigres y Rayados que obedece a impulsos. Y como Tigres acaba de ganar la CONCACAF, ahora se va a fin de mes al Mundial de Clubes a Qatar. Y todo eso va a traer mucha publicidad para el equipo de Tigres, pues los Rayados necesitan hacer ruido. Eso es parte
de. Y motivación para la pandilla. Esa es la motivación que necesita Javier Aguirre.
Duelo directo entre ellos dos que ha hecho más grande al fútbol de Monterrey. Bueno, ya nos vamos, Lalo. El fin de semana lo invitamos a la gente para que vea, pues que vea el fútbol mexicano, pero que también vea los juegos de comodines de la NFL, lo más atractivo, ¿no? Y el fútbol internacional. Por cierto, el Real Madrid tenía problemas para viajar a Osasuna por la intensa nevada que está cayendo sobre la capital de España.
No me hables de nevada, nada más ve aquí abro la ventana y... David, bueno, gracias.
Ustedes están acostumbrados a que les caiga nevadas. En Madrid les cae una nevada y todo se sale de su sitio. Pero bueno, ya nos vamos y los vamos a dejar con Ahora o Nunca, con los señores...
¿Otra vez con el hijo del chamán?
Otra vez con el hijo del chamán y el nieto del chamán, que es Hércules Gómez. Así que vamos con toda la familia del chamán en Ahora o Nunca.
Muy bien.
Imágenes de... ¿Dónde es esto? Ah, mira Bristol, Connecticut, mira qué bonito, además nevado, el estacionamiento donde me caía yo en el hielo una y otra vez, donde pasaba unos fríos terribles. Dios mío.
Sigue burlándote.
Qué nostalgia.